Buenos días, amada iglesia. Qué gran privilegio poder tener esta mañana de adoración, de exaltar el nombre de nuestro Señor. Y sé que en sus hogares cantaron, ven Señor, ven Señor. Y creo que ese es el clamor, el deseo, nuestros anhelos, en nuestros corazones. Es un anhelo profundo de que el Señor venga y reine. En un mundo que es caótico, que hay caos, desesperanza y todo parece ir en peor. Este clamor tiene un gran sentido, un gran valor de decirle al Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo. Y el apóstol Pablo en Filipenses tiene un clamor igual, de decir, anhelo estar en la casa, anhelo estar con mi Señor, anhelo estar con Él, deleitarme, glorificarle y verle por lo que Él es. Pero también dice que Él tiene una carga y un peso por quedarse aquí en este mundo y poder predicar a Cristo y a este crucificado. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Ya hemos cantado, ya hemos leído la Escritura y ahora quiero pedirte que me acompañe en este tiempo a orar, pidiéndole al Señor que nos dé claridad a nuestra mente, que nos dé discernimiento, entendimiento, que nos haga crecer en su verdad y poder ver su gloria en momentos de crisis tan grandes como los que vivimos. Y qué oportuno este tema, amor desbordante. La crisis nos está empujando a cuidarnos a nosotros mismos y velar por nosotros o quizás aquellos más cercanos a nosotros. Pero cuando hay amor real en el cuerpo de Cristo, el amor desbordante, por eso el título de esta mañana, afecta a todo lo que está a su derredor, a su alrededor. O sea, y espero que puedas, que Dios nos ilumine, el Espíritu Santo nos guíe para poder entender su palabra, aplicarla a nuestras vidas y poder darle gloria y honra a Él por lo que Él es. ¿Qué tal si desde tus hogares puedes ponerte sobre tus rodillas y orar conmigo para que Dios sea glorificado, honrado por medio de la predicación de su palabra? Gracias, Señor, porque reconocemos, Dios, de que no merecemos absolutamente nada, Señor. Dios, esta mañana que despertamos, que pudimos desayunar, Señor, y estar con nuestras familias, que pudimos leer tu palabra, que pudimos ver, Señor, el nuevo día, Señor. Y pensar, Dios, de que tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso. Y con todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero, Señor, te rogamos a ti, Señor, como el Dios misericordioso que eres. Dice que si el pueblo se humilla, tú, Señor, escucharás, Señor, el clamor de este pueblo humillado ante ti, Señor. Dios, permítenos ver, Señor, nuestra depravidad profunda, el pecado tan feo en nosotros y la ofensa tan grande a un Dios santo como tú. Y poder correr a tu trono de gracia y pedir perdón, Señor, por nuestros pecados. Y rogar, Señor, para que otros puedan ver a Cristo y encontrar salvación, Señor, en ti. Dios, también oramos por la salud de nuestros hermanos que están teniendo dificultades, Señor, durante esta crisis, esta pandemia. Oramos por aquellos que están en los hospitales, Señor, por los doctores, Señor, enfermeros, asistentes, Señor, por cada entidad, Señor, que está trabajando en pro de la vida, Señor. Oramos, Señor, como Romano nos enseña, por nuestros gobernantes para que entren en sensatez, Señor, y tomen medidas, Señor, para protección, Señor, de tu creación, Señor. Hombre y mujer hechos a tu imagen y semejanza. Pero oramos, Señor, por aquellos creyentes, Señor, que están luchando en dudar, Señor, de tu carácter. Oramos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y proclamado, para que tu palabra sea predicada en cada púlpito esta mañana, Señor. Y que las mentiras, Señor, que estamos escuchando, Señor, de tu carácter, sean disipadas por la luz, Señor, del sol de justicia, levantado para dar gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, como leíamos en Filipenses, Señor. Dios, tú quieres que nosotros te honremos y glorifiquemos con nuestra vida. En tu nombre oramos, amado Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bendición poder compartir nuevamente esta mañana la palabra de Dios. Y escuchamos la palabra de Dios Y así que estamos en Filipenses 1, y te invito a abrir tu Biblia ahí. Filipenses capítulo 1, vamos a continuar versículo 7 hasta el versículo 11. Y esta semana leí un artículo en una página web pues cristiana, que el artículo decía, ¿por qué no vemos la iglesia como algo esencial? Y básicamente el artículo es sobre cómo está enfrentando el cuerpo de Cristo en los Estados Unidos, las decisiones que se han tomado. Algunos estados han mantenido las restricciones y han categorizado a la iglesia como una entidad no esencial. ¿Ok? En sí el artículo habla sobre esto, que en la sociedad, en la cultura en la que nos enfrentamos, en la situación específica en la que nos enfrentamos, las iglesias han entrado en una categoría de no esencial. Hay otras cosas más importantes, decía el artículo, pero la iglesia en este momento es vista en la cultura como algo no esencial. Entonces el artículo trata sobre eso, sobre la cuarentena, la pandemia, sobre las decisiones que se han tomado y sobre todo principalmente de la categoría que se le ha dado a la iglesia de algo no esencial. Y me preguntaba y interiorizaba en mí este concepto. ¿Qué tanto afectaría a Nicaragua que las iglesias se cerraran, por ejemplo? El artículo recalcaba que de ninguna manera se ve a las iglesias como algo importante para el florecimiento humano o el social, y ciertamente no ven, dice, la necesidad de que la gente se reúna en una iglesia. No vale la pena el esfuerzo, no vale la pena el riesgo. Y cuando pensaba en eso, hace décadas, atrás, esta categoría jamás hubiese sido pensable para la iglesia, porque en los tiempos pasados la iglesia era un pilar central en la vida cotidiana de la sociedad, de la cultura, tan fundamental para el bienestar de los individuos y las comunidades, que sería irracional tratar de meter a la iglesia como cuerpo de Cristo dentro de la categoría no esencial para la vida. Ahora la pregunta es, imagínate si trasladamos este contexto a nuestro país y mañana se nos dice que tenemos que guardar cuarentena y que las iglesias no son esenciales y necesarias por cuestiones de protección de la vida humana. ¿Y qué pensarías tú? Y esta es una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué pensarías tú que la cultura en general en Nicaragua piensa o evalúa que es una iglesia? Olvidémonos del asunto de las denominaciones. Pero pensemos a nivel general, la iglesia, cómo la cultura lo ve, cómo la sociedad lo ve, lo miraría como algo esencial para el florecimiento humano y para la sociedad, o lo miraría o entraría de un solo en la categoría como algo no necesario, algo como no prioritario, algo como no útil o como el artículo lo decía, no esencial para la vida de las personas. Creo que todos estaríamos en la misma página de que la cultura en general en nuestra nación consideraría las iglesias como algo no esencial. No esencial. No la consideraríamos vital, a nivel general, la cultura la consideraría como algo innecesario. ¿Cuál es la razón de la que, por qué meteríamos a la iglesia en esta categoría de no esencial? Bueno, hay muchas perspectivas que podríamos decir, pero una tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy en Filipenses, y tiene que ver con el amor desbordante. Podríamos decir que la iglesia está en dos tipos de categorías, y hay muchas en las que podemos delinear o caracterizar la iglesia, pero está en dos categorías. Las iglesias que se enfocan solamente en el amor, o sea, son muy dadas al sentimentalismo, al emocionalismo, no quieren discutir sobre doctrina, no quieren hablar sobre doctrina, no quieren predicar sobre doctrina, prefieren predicar sobre el amor. Y ese es su lema o su pilar fundamental, es el amor. O sea, Dios es amor, nosotros somos amor, y no importa cómo la gente viva sus vidas privadas, mientras mostremos amor a estas personas, está bien. Y se enfocan en eso, solamente el amor. Y tenemos la otra categoría que se enfoca solamente en la verdad. O sea, son altamente ortodoxos, sus lineamientos son rectos, están preocupados solo por doctrina, 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 conocimiento, 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 verdad, 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 y se olvidan del amor a los demás. Entonces tenemos estas dos categorías, cada quien en su extremo, Y lo que el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 1, 7 al 11, es que hay un balance entre el amor verdadero, el amor genuino, el conocimiento, el entendimiento y la vida práctica del creyente en las circunstancias en las que esté. Entonces tenemos por un lado los que son flexibles con la doctrina, tenemos por otro lado los que son rígidos con la doctrina, tenemos por un lado los que son más guiados por emociones humanas y tenemos por el otro lado que tratar de cercenar o limitar las emociones humanas. ¿Ves los dos extremos? Una iglesia real, una iglesia bíblica, tiene ambos elementos, un amor puro, genuino, no en base a sentimentalismos, y un amor por la verdad, pero no enfocado en el moralismo y el legalismo. Y eso, lamentablemente, en nuestra nación abunda. Y por esta razón, muchas personas mirarían la iglesia como algo no fundamental. Entonces, y a lo largo de la historia hemos visto hombres de Dios, especialmente los que yo considero como mis héroes de fe, aparte de lo que la Escritura me enseña de hombres de fe, pero hombres de fe como Calvino, Jonathan Edwards Spurgeon, John Owen y tantos puritanos, George Whitefield, que fueron hombres que mantenían ese balance a un nivel tal vez imperfecto como seres humanos y pecadores que eran, pero mantenían ese balance entre el amor genuino, real, apasionado por las cosas de Dios y por el pueblo de Dios y por la palabra de Dios, pero también un amor genuino por las Escrituras. Y eso es lo que nos da el amor desbordante. Déjame darte una ilustración. ¿Por qué uso este título de amor desbordante? Podríamos llamarle amor bíblico. Pero la ilustración que el apóstol Pablo le dice a los filipenses es que dice que crezcan en amores. De hecho, es una oración en el versículo 9. Le pido a Dios, dice el apóstol Pablo, que el amor de ustedes desborde. Y pensaba en esto. ¿Por qué la sociedad minimizaría el carácter tan fundamental para el desarrollo humano, para el florecimiento humano de la iglesia? ¿Por qué quitaríamos eso? ¿Por qué sería más importante un gimnasio en lugar de ir a la iglesia y nutrir tu alma? ¿Por qué sería más importante un restaurante que alimenta tu cuerpo físicamente, pero no es tan importante como aquel lugar donde alimentas tu alma? Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, porque no hay un amor desbordante en nuestra sociedad. No un amor basado en sentimientos o un celo basado simplemente en reglas, pero un amor real y genuino, de aquel que se preocupa realmente unos por otros. Entonces, la ilustración es esa, un amor desbordante. Y permítame hacerlo de esta manera. El apóstol Pablo está diciendo, y pensemos, ¿no?, si se logran apreciar este vaso, tiene agua, porque el apóstol Pablo dice que abunden más en su manera de amar. O sea, una iglesia que ya ama. Pero la intención del apóstol Pablo es empujarnos, y nos incluimos en esto como creyentes, empujarnos a amar más de manera correcta, de manera bíblica, de un amor desbordante. Mi pregunta para meditar en este momento, si la iglesia en general, en nuestra nación, tuviera este tipo de amor, ese tipo de celo por la palabra, por amar, y tuviera amor desbordante, tendríamos esto, un vaso que está desbordando agua constantemente, constantemente. Ahora le pregunto, si eso ocurre a nivel de la iglesia, miraron quizás el efecto del agua saliendo del vaso constantemente, si eso ocurre en la vida de la iglesia, ¿se vería afectada la sociedad? Por supuesto, mis zapatos están mojados, la alfombra donde estoy de pie están mojados. ¿Por qué? Porque hay un efecto, hay una causa y un efecto. Hay una fuente que está llenando el corazón del creyente, el creyente está explotando en esta expresión de amor desbordante. Por lo tanto, los que están a su alrededor se ven afectados por este amor desbordante. La palabra de Dios nos enseña esto, cómo debemos vivir esta vida con un tipo de amor desbordante y por qué cosas deberíamos orar. Así que vamos a verlo detalladamente en estos versos, versos 7 y 8. Voy a leerlos rápidamente. Dice, está bien que sienta estas cosas. ¿Recuerdan la palabra que mencioné en la primer prédica? El apóstol Pablo hace dos menciones de dos pilares sobre el gozo, acerca del gozo precisamente, acerca de llenar nuestra mente. Esa es la palabra que aquí sale traducida como sentir. Que de hecho esta palabra quizás no llena todos los vacíos de la definición de esta palabra, que trata sobre no solo la mente, pero también todo el ser del hombre enfocado. Dice, está bien sentir estas cosas, de llenar la mente intencionalmente por todos ustedes. ¿Lo ven? El amor desbordante tiene más un sentido práctico, un sentido intencional de que estamos llenando nuestra mente con las personas. Y dice todos ustedes, no aquellos o solamente aquellos que podrían ser las personas más favoritas o más allegadas o más cercanas a mí o con las que me deleito más. Sino dice con todos ustedes, hermanos. Me deleito en todos ustedes, pienso en todos ustedes, me regocijo en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Por eso es tan importante la comunión. De hecho, vuelve a mencionar esta palabra más adelante el apóstol Pablo. La comunión que tenemos en el Evangelio, de escucharnos, de llevar cargas unos a otros. El apóstol Pablo dice, mi intención es pensar y llenar mi corazón de esas verdades y responder en gratitud a quien a Dios, por lo que Él es. Mira cómo inicia esto, ¿no? Inicia poniendo nuestros ojos en el Señor. Ahora pon atención a esta progresión, porque inicia en el verso 3. Cada vez que pienso en ustedes, que entro en este ejercicio espiritual, devocional, de ver lo que Dios está haciendo en la iglesia. Cada vez que pienso en ustedes, respondo con gozo y alegría por lo que están haciendo. Y es bueno sentir estas cosas. Es bueno sentir estas cosas por todos ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. No es simplemente un decir del apóstol Pablo. Hermano, ¿sabes qué? Eres amado y apreciado por mí. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una forma de saludar, una forma de despedir, una forma de decirles a otros que eres amado. Y lo decimos, eres amado. El apóstol Pablo está usando una misma expresión, una forma más extensa, pero que, lo que quiero decirte en este sentido es que rápidamente estas cosas pueden volverse una rutina cuando nosotros no estamos en el ejercicio intencional de pensar correctamente, de ver correctamente a las personas, al pueblo de Dios. ¿Cuántas personas en Filipos estaban luchando? De hecho, encontramos en el capítulo 4 una disputa, un pleito, una... Hay desunión. El apóstol Pablo en el capítulo 2 dice, tengan el mismo sentir, no hagan las cosas por contienda. Entonces, está diciendo que no son personas perfectas. Es una iglesia madura, sí, pero no una iglesia perfecta, sin fallas. Está luchando con ciertos pecados. Y cuando nosotros nos enfrentamos al diario vivir de la iglesia, encontramos con personas que nos fallan dentro de la iglesia, que dicen algo y nos ofenden, y nosotros nos vamos con ese corazón cargado y no vamos a hablar con la persona que nos ofendió y simplemente guardamos en nuestros corazones rencores que después, más adelante, causan una gran raíz de amargura en el corazón y esa raíz causa grandes frutos, incluso muchas veces hasta división en la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando pienso en ustedes, pienso correctamente, pienso bíblicamente, le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces, hermanos, ese es mi primer punto. Número uno, el amor desbordante es una virtud que emana del conocimiento de Dios. Una vez más, el amor desbordante es una virtud que emana del conocimiento de quién es Dios. Nosotros no podríamos amar si no sentimos el amor de Dios. De hecho, la Escritura dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿este amor de dónde viene? ¿Por qué el apóstol Pablo puede amarles a sus hermanos aún cuando están en altos y bajos, aún cuando quizás son inmaduros? Aún la carta de Gálatas, que es una carta fuerte, de llamarles tontos a los hermanos en Galacia. Es una carta de mucho amor, es áspera, es dura, es fuerte, es firme, pero es amorosa en muchos sentidos. La carta a los Corintios, una iglesia que estaba luchando muchísimo. Y el apóstol Pablo escribe porque les ama. Aquí está la muestra de amor, no por ellos, no por sus fallas, pero por la gloria de aquel que había comprado la vida de estos creyentes. Él dice, cuando pienso en ustedes, hermanos, ¿qué ves? Cuando piensan en ti, amado hermano, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa? Lleno mi corazón de gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y me gozo en el Señor por lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira qué impresionante. El amor desbordante inicia en de un conocimiento que emana de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ahí empieza el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no empieza mencionando las cosas buenas de los filipenses, empieza mencionando a quién, a Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, lo que el Evangelio está haciendo. Y él menciona dos cosas, porque tienen participación conmigo, comunión, ¿en qué? En mis aflicciones, dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Están conmigo en mis aflicciones. Mira qué lindo esto. Los hermanos en Filipenses están bendiciendo la vida del apóstol Pablo porque él encuentra en ellos apoyo y soporte en momentos de dificultad. Eso es lo que necesitas hoy. Tener un grupo de hermanos y creyentes a tu alrededor, los cuales estén orando por ti. Alguien por quien orar, alguien por quien interceder, llevando las cargas unos a otros. El amor está basado no en las personas, el amor no está basado en si me siento bien con ella o no me siento bien con ella. El amor está basado en el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Aún incluso una persona más difícil dentro de nuestra congregación o dentro de nuestro grupo pequeño. ¿Puedo ver a Dios obrar ahí? Mira qué impresionante, porque esta es la forma en cómo Dios ve. Cuando tú vienes en oración a Él, con fallas, aún de manera pretenciosa, o pidiendo y exigiendo, si eres un creyente auténtico, nacido de nuevo, que ha puesto su esperanza en Cristo Jesús, ¿cómo te ve Dios? A través de los méritos de Cristo. ¿Por qué nosotros habremos de ver a los demás creyentes diferentes? Un cierto sentido de orgullo en nosotros, cierto sentido de jactancia, cierto sentido de superioridad. Y nuestra cultura es muy común. O sea, hemos escuchado por muchos años la máscara del huehuense, que se esconde detrás de la apariencia, que se esconde detrás de un título, que se esconde detrás de un puesto, de una oficina, y mira a los demás como inferiores. Y eso es lo que pasa en las iglesias cuando levantan al pastor como apóstol ungido, que nadie puede tocarlo, y los demás creyentes son de una calidad espiritual inferior. Pero el apóstol Pablo está diciendo así: siento en mi corazón la gratitud por lo que Dios está haciendo y porque Dios está respondiendo mis oraciones, para que ustedes lleven también carga conmigo. Dice el apóstol Pablo que él está agradecido porque ellos han sido partícipes de sus prisiones. Están llevando carga juntamente con él. Y sobre todo que la misión de predicar el Evangelio. Mira qué importante. Les amo en el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, por lo que Dios está haciendo en sus vidas, transformando su corazón, sus deseos y sus afectos. Porque han mostrado amor y gratitud a mí en llevar mis cargas juntamente conmigo. Ese es el apoyo que está recibiendo el apóstol Pablo, pero también dice, porque están conmigo en la misión de la iglesia. Hermanos, esa es la unidad que tenemos en el Evangelio. Y ese amor desborda cuando puedo ver que no, quizás no todos de ustedes son pastores o ancianos o líderes en la iglesia, pero adivina qué, piensen esto profundamente. Tú y yo estamos en la misma misión y visión, proclamar a Cristo y a este crucificado. Eso no me hace mejor a mí por ser el pastor en esta iglesia. No hace mejor a ningún anciano de esta iglesia. Somos un cuerpo con un propósito, proclamar a Cristo, predicar el Evangelio y a este crucificado y anunciar el reino de los cielos. Eso sale de dónde, del carácter de quién es Dios. Nuestra posición, nuestro llamado, nuestro deseo, nuestro anhelo, todo nuestro corazón en base a quién es Él. El amor desbordante es una virtud que emana del conocimiento de quién es Dios. Mira lo que dice el versículo 8 rápidamente. Dice así: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con tierna compasión. Mira qué lindo este texto. El apóstol Pablo, en cierta manera podríamos decir esto, está separado, por supuesto físicamente está separado de los Filipos, pero también está en prisión, está en un tipo de cuarentena de los hermanos en Filipos, no tiene esa libertad de ir a visitarlos. Y él dice: hermanos, Dios sabe profundamente mi amor por ustedes. ¿Por qué? Porque su amor se basa en el carácter de Dios. Y segundo dice, cuánto les extraño. Hermanos, es el mismo sentir que debemos tener esta mañana todos nosotros. Hemos pasado alrededor de 2 meses y medio casi, de no estar físicamente juntos en el mismo salón. He podido tener el privilegio de ver a algunos durante las semanas y sentirme gozoso de verles. Pero ese tiene que ser también el sentir de nosotros. Dios sabe que les amo en el amor de Cristo y que les extraño profundamente. Pero mi gozo, mi deleite está en ver que lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira, esto es muy importante porque el apóstol Pablo usa una palabra que se refiere a los, al ser interior, a los intestinos. Y él dice, la palabra la traducen aquí como compasión, es decir, desde lo más profundo de mi corazón, los extraños, está diciendo, involucra todo mi ser, mis afectos, mis anhelos, mis deseos, todo lo que soy está puesto en eso, en que me regocijo en ustedes, me deleite en ustedes, en que los amo profundamente. ¿Cómo te hace sentir o cómo te sientes cuando las personas muestran afecto por ti? No es adulación, ¿ok? Es afecto real por ti. Sientes gozo en tu corazón. Y ese es el amor genuino y real, no simplemente levantar a una persona en su ego y orgullo, es mostrar amor genuino y real, un sentimiento profundo arraigado en el carácter de nuestro Señor. Número dos, el amor desbordante está profundamente ligada al conocimiento y al entendimiento de quién es Dios. No solo emana de conocer quién es Dios, pero está íntimamente ligada al conocimiento y al entendimiento de este Dios. No solo la mente de conocer cosas correctas de Dios, pero el corazón de interiorizarlas, de vivir a través de ellas, de vivir a la luz del mensaje del Señor y de su palabra. Mire lo que dice el verso 9. ¿Cómo responde el apóstol Pablo con este amor desbordante? Responde en oración. ¿Quieres mostrar amor a las personas? Ora por ellas y exprésales amor. El apóstol Pablo está mencionándoselos. Yo oro por ustedes. Yo le agradezco a Dios por ustedes. Muestra que realmente estás lleno del amor de Cristo y expresa el amor de Cristo a aquellos que están quizás luchando con mentiras y engaños en sus corazones. ¿Cuántos creyentes estarán luchando hoy con soledad, con temores en sus corazones, la angustia de un familiar enfermo? Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más. Nota la intencionalidad del apóstol Pablo de decirnos, no llegues a un punto de decir, ya amo como tengo que amar. Nota la exhortación del apóstol Pablo a seguir que amando, deseando, creciendo. Eso es el punto aquí, es que el apóstol Pablo está diciendo, no te conformes, no te limites, sigue amando con el amor de Cristo. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y siga creciendo. ¿En qué? ¿Dónde va a crecer este amor? ¿En qué? En conocerle y entenderle. No hay mejor manera para amar a los demás que amar a Dios con todo nuestro corazón, conocerle y entenderle profundamente. ¿Tú quieres mostrar más afecto hacia tus hijos, tu esposa, tus familiares? Entonces ama al Señor con todo tu corazón, crece en el conocimiento de Dios y el amor de Dios mismo desbordará y afectará todo lo que está a tu alrededor. El amor desbordante está profundamente ligado al conocimiento y al entendimiento de este Dios. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es ágape. Es un amor profundo de intimidad. Un amor real y sincero, un amor genuino. El Nuevo Testamento usa dos palabras, ágape y fileo. Existen otras palabras en el griego que hablan sobre el amor, eros y strange, pero el Nuevo Testamento solo usa dos, ágape y fileo. Y el apóstol Pablo está usando esta palabra intencionalmente para decirnos que esta clase de amor que se ve en la iglesia, que se ve en la comunidad, que se ve en la sociedad, que impacta a una cultura, es un tipo de amor que trata sobre el hacer en lugar del sentir. Se trata sobre hacer en lugar de sentir. Muchas veces dices, es que hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Amor ágape va a decir, voy a leer la Biblia. Porque es una cuestión, más adelante el apóstol Pablo dice, basada en el carácter de Jesucristo, basada en la suficiencia de Jesucristo. Pero ¿de dónde nace este amor desbordante que afecta culturas y trastorna los cimientos de la cultura en el conocimiento de quién es Dios? La palabra que usa el apóstol Pablo para conocimiento es epignosis. Conocimiento profundo, un conocimiento de relación, un conocimiento que me lleva a conocer más y más, anhelar más y más. No es un conocimiento de datos aislados o agrupados sobre algo. No es que trato de ser experto sobre Dios, no es que trato de ser experto sobre la Escritura o sobre cualquier otra cosa que tenga que ver con la iglesia o con el cuerpo de Cristo o con la palabra de Dios. Es que trato de tener una relación personal tan profunda que impacta mis afectos, mis deseos, mi ánimo se ve consumido completamente por el conocimiento de este Dios alto, excelso, sublime. Es como tirarte en el océano y dejarte hundir en las profundidades del océano de Dios. Eso es conocerle de esa manera tan profunda que mi mente, mi corazón, mis deseos, todo lo que soy se ve afectado por el conocimiento de Dios. Por el conocimiento de Dios. La siguiente palabra que el apóstol Pablo usa, que se ve y se refleja en el amor ágape, en el amor desbordante, es entendimiento. Este conocimiento produce un efecto de discernimiento. Sé lo que a Dios le glorifica. Sé lo que Dios quiere en este momento. ¿Cómo puedo responder ante una crisis tan grande como la que estamos experimentando? Necesitamos sumergirnos en el conocimiento de Dios, mostrar afecto real por los que están sufriendo y aplicar el conocimiento de Dios con entendimiento, sabiduría y discernimiento. No solamente es conocer a Dios por lo que Él es, sino responder a la vida con el conocimiento de Dios. Eso es entendimiento, eso es sabiduría, eso es madurez espiritual. Y se ve reflejado en el amor desbordante. Sé que por las condiciones especiales políticas de nuestro país no se ve muy común. Pero si la iglesia en general tuviera este amor ágape, este amor desbordante, no sería extraño que los políticos pidieran opinión a los ministros de cómo enfrentar ciertas situaciones. Pero no se pregunta, se habla sobre economía, se habla sobre psicólogos, se habla sobre psiquiatras. Pero nuestro entendimiento de Dios, nuestra sabiduría, nuestro discernimiento es tan mínimo porque no conocemos a Dios. Por lo tanto, los efectos de amar a otros están ahí, son claros, son obvios. ¿Cuál es la mayor categoría o cuál es la mayor definición que en nuestra nación se le da a los creyentes? De que son ilusos, irracionales, que son hipócritas, que son iguales a cualquier hombre fuera o dentro de la iglesia. Que es mejor ser como soy, dice la gente, porque igual si soy cristiano hago las mismas cosas que hago yo. Esa doble vida que se ve en las iglesias. Porque no estamos conociendo a Dios, no estamos impactando nuestra sociedad. Si se cerraran todas las iglesias, ¿afectaría en algo la nación? Por supuesto, espiritualmente sí, pero me estoy refiriendo a ese impacto profundo. Quizás muchas iglesias lo hacen, probablemente lo están haciendo, pero es muy mínimo. O sea, en cada barrio que vas, encuentras una iglesia cada 15, cada cuadra, cada metro, o perdón, cada cuadra, o cada dos cuadras, o cada tres cuadras. Estas iglesias están impactando profundamente estos lugares. Es una pregunta para meditar. Los creyentes que trabajan en las posiciones más altas, ¿son considerados como una fuente de entendimiento y sabiduría? Eso nos dice cuán profundo o qué largo estamos de entender quién es Dios. Un amor que trata sobre hacer. Hoy no me siento ganas de ir a la iglesia. Hoy no me siento ganas de servir en la iglesia. Hoy no me siento ganas de ver el servicio en línea. Hoy no me siento ganas de leer la Escritura. Hoy no siento ganas de orar. No conoces a Dios. Si le conocieras, Cómo la escritura nos empuja, nos exhorta, y no solo a conocerlo a cierto nivel, dices crecer en el conocimiento de Dios, que abunde en sobremanera ese amor que se nutre de conocerlo y entenderlo. Un conocimiento real que se ve en la práctica, por eso dice entendimiento, que muchas traducciones dicen discernimiento o sabiduría. Y este conocimiento que se ve reflejado en el amor, que nace del conocimiento de Dios y entenderle a Dios, tiene implicaciones en la vida práctica. O sea, es decir, pon atención a esto. No hay amor real sin conocimiento. No hay amor sin conocimiento, no hay sabiduría sin conocimiento, no hay sabiduría sin amor, no hay entendimiento sin amor, no hay santidad sin amor. Amor, conocimiento y santidad van de la mano. Una vez más, amor, conocimiento, entendimiento y santidad van de la mano. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Una vez más, versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa. O sea, tomen decisiones sabias, que glorifiquen, que exalten ese amor nutrido del carácter de Dios que se ve en el deseo, en la búsqueda, del entendimiento real, de la sabiduría real, de conocerle profundamente, se ve íntimamente ligado en la vida práctica, porque dice, para que tomen decisiones. Eso es básicamente o literalmente lo que está diciendo, para que entiendan, para que comprendan, para que asimilen, para que puedan codificar entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo correcto, en lo que honra y deshonra a Dios. Eso traerá gozo a nuestras vidas. Eso traerá que amor desbordante, porque no está dependiendo de las circunstancias, pero depende de aquel que está encima de todas las circunstancias, controlando todas las cosas, conocerle, entenderle y aplicar esa verdad en mi diario vivir. Que puedan entender, dice el versículo 10, lo que realmente importa, a fin de que, ¿cuál es el propósito de ese amor desbordante que afecta a nuestro alrededor, de ese conocimiento íntimo y personal con Dios, conocerle realmente por lo que Él es, y ese entendimiento y sabiduría que se ve reflejado en las decisiones que tomamos, las realmente importantes? Él nos está diciendo que podemos separar las cosas, tomar las cosas que realmente valen la pena. Permítame leerle una cita del doctor Martin Lloyd-Jones. Dice, la dificultad en la vida es saber en qué debemos concentrarnos. ¿Se ha sentido esa tensión? De que a veces, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, la dificultad en la vida es saber en qué debemos concentrarnos. Todo el arte de vivir o de la vida, a veces pienso, es el arte de saber qué dejar de un lado afuera, qué ignorar, qué poner a un lado, cuán propensos somos a disipar nuestras energías y perder nuestro tiempo olvidando lo que es vital y dándonos problemas de segunda y tercera clase. Mira qué profundo esto, porque somos rápidos para aferrarnos a cosas que nos hacen perder energía, en lugar de que concentrarnos en las cosas que son eternas y que valen la pena. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ese amor desbordante que nace del conocimiento y el entendimiento me llevará ¿a qué? A práctica. Es práctico. El amor desbordante es práctico. No simplemente se trata de llevar flores cuando alguien cumple año o simplemente escribir un mensaje de texto porque siente cierto aprecio por alguien. Es práctico. Nutres a las personas que están a tu alrededor de ese amor real. De ese amor que nace de conocer quién es Dios, un amor desbordante. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo oro por eso. Hermanos, sé que es urgente orar en estos tiempos de crisis por nuestro país, por las personas. Pero debemos orar ¿para qué? Para que la iglesia de Cristo en Nicaragua crezca en entendimiento y conocimiento de quién es Dios. Y miraremos el cambio. Por la gracia y la misericordia de Dios. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida. Dice, ¿a fin de qué? Una vida pura e intachable. Eso habla sobre una palabra, ser sinceros, ser puros, ser genuinos. Siempre hablando con personas que no son creyentes, traen a colación esta excusa, es que los cristianos son hipócritas. Realmente es una excusa para el que lo dice, pero es una realidad porque se mira en las calles, la hipocresía en el cristianismo. Pero dice que ese conocimiento que nos empuja a la vida práctica tiene repercusiones profundas en nuestro comportamiento y empieza con que una vida pura y sin mancha. ¿Estás poniendo atención? Tomamos las decisiones en base al carácter de Dios. ¿Honra a Dios o deshonra a Dios? ¿Glorifica a Dios o no glorifica a Dios? ¿Lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy hablando, honra, glorifica, exalta a Dios o no lo hace? ¿Es que todo lo hacen aquí en mi vecindario? No. La pregunta es, ¿lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy pensando, lo que estoy hablando, lo que estoy compartiendo, está honrando a Dios y glorificando a Dios? Se ve íntimamente ligado a tu vida práctica cuando hay amor desbordante que nace el conocimiento de Dios. Hombres puros y sin manchas, íntegros ante los ojos de Dios, sinceros ante los ojos de los hombres. Irreprochable, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que sean hombres que no hay que reprocharles. Son íntegros, son sinceros de corazón. Que eso no significa perfección, pero ves el crecimiento, ves la urgencia de estos hombres de ir y postrarse sobre sus rodillas y crecer en el conocimiento de Cristo. Dice que cuando eso ocurra en tu vida, mi hermano, y tenemos que estar orando por eso unos por otros. Eso no es algo automático. Si el apóstol Pablo pensara que esto es algo así, que no debería de preocuparse por ello, hubiese terminado este capítulo en el versículo 6. Y Dios, dice, quien es fiel y justo, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la terminará. Entonces ya está hecho. Eso es seguro. Pero la urgencia aquí para nosotros, aunque vivimos bajo esa seguridad y esa cobertura del ya, tenemos que vivir vidas que honran y glorifican a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, pensamiento, hechos, acciones, nuestra vida dando gloria y honra a Dios. Un hombre intachable, íntegro. ¿Hasta cuándo dice? Hasta que Jesucristo vuelva. Ahora, ese es un gran peso porque vamos a fallar. Y dice, bueno, ¿cómo hacemos eso? Versículo 11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Depende del carácter de Dios, depende de la obra de Dios, pero estamos llamados a ir en pos de esto, en buscar las cosas eternas, en amar las cosas eternas, en escudriñar las escrituras. Tú y yo estamos llamados a conocer a Dios por medio de su palabra, pero descansando en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Eso hace explotar el amor desbordante. Porque no se trata sobre ganar favor de alguien, no se trata sobre comprar el favor de alguien, sino se trata de la obra perfecta de Cristo Jesús en nuestra vida, fruto de la salvación que Jesucristo, dice, produce en su vida. Eso es impresionante. El amor desbordante que mira a Dios y su carácter, que quiere conocerle y entenderle, que nos lleva a tomar decisiones que le honran y lo glorifican, está saliendo, emanando de esta gran realidad, la imputación de Dios, de Cristo, del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos ve Dios? Por los méritos de Cristo. ¿Por qué somos lentos en ver eso en los demás, lo que Dios está haciendo en tu vida? Toda la alabanza y toda la gloria a Dios en los méritos de Cristo. En los méritos de Cristo. ¿Cómo podemos entender mejor este verso, verso 11? Que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter de Cristo. Veamos rápidamente Filipenses 3, 9, que dice así. Llegar a ser uno con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Yo no me apoyo en mi propia sabiduría. Esto es lo que dice el apóstol en el versículo 11. Y nos los explica en el versículo, en el capítulo 3, versículo 9. Llegar a ser uno con Cristo. Mencionaba, creo que en una de las prédicas anteriores, una de las doctrinas fundamentales para crecer es nuestra unión con Cristo. Llegar a ser uno con Él. Ya, yo no me apoyo en mi propia justicia, en mi propia sabiduría, por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo. ¿Por qué? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí está. El fundamento del amor desbordante no son tus atributos, tus capacidades, incluso tu influencia y tus recursos. Es en base al conocimiento de Dios y la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dicho esto, quiero decirte que es imposible que ames de la manera que Dios quiere que ames sin Cristo. Es imposible que la iglesia pueda causar un impacto profundo en la sociedad y en la cultura sin Cristo. Si sacas a Cristo de la ecuación de la iglesia, lo que te queda son normas morales, a lo sumo morales, que pueden ayudarnos a vivir de una manera moral. Pero Dios quiere que vivamos en el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu, divinamente en este mundo, mostrando, aún en las luchas diario, en el alto, en los bajos, en las dificultades, en los momentos de bonanza, de que nuestra seguridad, que nuestra identidad, que la razón por la que hacemos lo que hacemos se debe a Él y su justicia en nosotros. Que siempre, dice, siempre, de las palabras que más me impactan aquí es la palabra siempre estén llenos. ¿Cómo haces para estar lleno siempre? Conócele, búscale. Que siempre estén llenos, ¿de qué dice? El carácter de Jesucristo. Romanos nos dice que esa es la misión, ser llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si sacas a Cristo de la ecuación, solamente te quedan palabras. Pero pon a Cristo en la iglesia, pon a Cristo en el púlpito, predica a Cristo desde el púlpito, predica a Cristo en tu trabajo, predica a Cristo donde estés, predica a Cristo en la enfermedad, predica a Cristo en la salud, predica a Cristo en la prosperidad. Pon a Cristo en el centro de todo. Afectará tu pensamiento, afectará tus emociones, afectará tus decisiones. Que este ser tan maravilloso impacte nuestra vida profundamente. Profundamente. El apóstol Pablo termina diciendo esto. Versículo 11 una vez más. Dice, porque esto, todo lo que ha mencionado hasta el momento, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. No es lo que queremos, no es lo que deseamos. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, porque vivir de esta manera, un amor desbordante, traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿No debería ser este nuestro deseo de que Dios sea glorificado? ¿No debería ser este nuestro anhelo de que Dios sea magnificado? ¿Que podamos traerle mucha gloria y alabanza a Dios? Un amor desbordante que nace del carácter de Dios, de su entendimiento, de conocerle, que su fundamento es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Cuando vives así, tienes conocimiento, entendimiento, sabiduría, discernimiento para vivir y tomar las decisiones que honran y glorifican a Dios. Así que, amados hermanos, quiero terminar con esto. ¿Podrías orar esta semana como el apóstol Pablo oró por las personas en tu grupo pequeño? Diciéndole a Dios, Señor, que yo personalmente pueda crecer en el amor desbordante, en un amor real, genuino, profundo en el conocimiento de Dios, pero mis hermanos también puedan crecer. Imagínense el efecto tan grande y tan profundo, no solo en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, con nuestra familia extendida, un amor desbordante que nace del carácter de Dios, que está fundamentado sobre la justicia de Cristo, el mérito de Cristo. Haz una lista de estas personas, de tu grupo pequeño, por las cuales puedes estar orando, por las que vas a estar orando estas cosas. Llámalos, escríbeles y diles, ¿sabes qué? Tengo un amor profundo por ti, por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y mi oración esta semana por ti será que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios, que tú puedas crecer más y más en conocerle y entenderle, que puedas tomar decisiones que honren y glorifiquen a Dios. ¿Sabes? La presión que viene en estos días nos está empujando ¿a qué? A buscarle primeramente a Él, conocerle profundamente. Ahora, ¿cómo puedes saber si estás amando con un amor desbordante a los demás? Y qué bueno que preguntas eso, porque la Escritura es la respuesta. ¿Cómo sé, pastor, que estoy amando con amor desbordante? ¿Ok? Solo piensa en tus decisiones. Te están glorificando a Dios, están honrando a Dios. Hay un anhelo más profundo por amar a las personas de manera genuina. O sea, no es el sentimiento de querer amarlas, pero es el deseo de hacerlo. O sea, el hacer, la acción profunda en el corazón. Pero hay un texto que quiero con él, y con él quiero terminar esta mañana. ¿Cómo sé que estoy amando profundamente con un amor desbordante? Dice 1 Corintios 13, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, dice, yo sería nada. Yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Versículo 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Míralo. El apóstol Pablo vuelve a mencionar esta nomenclatura: conocimiento y amor. Amor y verdad. El amor nunca deja, se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme. ¿Dice qué? En toda circunstancia. Permíteme leerte esto nuevamente, que esto impacta profundamente mi corazón. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza. Esperanzas, dice. En el plural. Y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Experimentar amor desbordante que nace del conocimiento de Dios, que nos da entendimiento y sabiduría real para la vida práctica, que se ve reflejada en nuestra integridad, en nuestra pureza espiritual, en nuestra búsqueda intencional, en nuestro anhelo y deseo porque otros puedan conocer a Dios, y que se basa en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y de esa forma podemos vivir para la gloria y la honra de Dios, sin temor, sin preocupación, Porque hemos puesto nuestra esperanza ¿dónde? En Cristo Jesús y su obra. Hermanos, gracias por la bendición que tenemos esta mañana de abrir su palabra. Y vamos a terminar con una canción que habla acerca de la ternura de Dios, su amor y su misericordia. Pero antes permítame orar por ti, para que su palabra cale profundamente en tu corazón. Señor, gracias Señor por tu palabra. Es un gran privilegio que tenemos, Señor, de poder venir a tu escritura. No quizás de la manera convencional como lo hemos hecho, Señor. Pero qué bueno, Dios, que nos estás enseñando en estos momentos a apreciarnos mutuamente, a amarnos mutuamente, Señor. Cuánto falta me hace la iglesia, el cuerpo de Cristo, tus hijos, creyentes, aquellos que están luchando y aquellos que no están luchando tanto. Todos son parte del cuerpo de Cristo y son creyentes que te aman con sus luchas y debilidades. Pero Dios, oro esto, Señor. Oro para que el amor tuyo, Señor, en la vida de ellos desborde, Señor. Y que ellos anhelen conocerte profundamente, con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser. Y que todo su ser interior, toda su vida se vea impactada por el conocimiento de Dios. Y se vea reflejada en las decisiones que toman, en los pensamientos que tienen, en las palabras que dicen, en las reacciones que tienen en las circunstancias. Y que puedan ver, Señor, lo maravilloso y glorioso que eres, Señor. Tu sacrificio perfecto en la cruz, tu justicia. Y que ahora nosotros vivimos en base a tus méritos. Y que así podemos darte gloria y honor a ti por lo que tú eres. El amor nunca se da por vencido. El amor siempre triunfa. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en cada y en toda circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra, por nutrirnos, por animarnos. Y Dios, gracias, Señor, por estos tiempos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Les extraño muchísimo y espero poder verlos pronto. Estamos orando mucho. Estamos orando cada semana por las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Estamos orando por aquellos que están enfermos. Y mi esperanza, y mi deseo y mi anhelo, que por medio de estas circunstancias tú puedas ver a Cristo por lo que Él es, precioso y hermoso. Y que tú puedas darle gloria y honra a través del valle de la sombra de la muerte, sabiendo y reconociendo que Dios está con nosotros. Y recuerda eso, amada iglesia. Dios es inmutable, no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo siempre. Dios te bendiga.